Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Ya tienen sus bosquejos. Vamos a estar en Nehemías capítulo 6 en esta mañana. Pueden buscar allá. Vamos a leer versos 1 a 14 antes de orar. Nehemías 6, versos 1 a 14. Leo yo, me siguen con su vista y después vamos a orar. Dice la Biblia. Y fue que habiendo huido Sanbalat y Tobías y Gésem el árabe y los demás nuestros enemigos, que había yo edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto en las puertas las hojas, Sanbalat y Gésem enviaron a decirme, ven y pongámonos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y envíeles mensajeros diciendo, yo hago una grande obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándolo ya yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto por cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera. Envió entonces Sanbalat a mí, su criado, a decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, hace oído entre las gentes, y Jasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén, diciendo, rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultémonos juntos. Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos ponían miedo, diciendo, debilitaránse las manos de ellos en la obra, y no será hecha. Esfuerza, pues, mis manos, oh Dios. Vine luego en secreto a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, juntémonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que, como yo fuera, entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían alquilado por salario. Porque sobornado fue para hacerme temer así y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas sus obras, y también de Noadías profetisa, y de los otros profetas que hacían por ponerme miedo. Vemos, Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la escuela dominical. Bendice este tiempo, Señor, de enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a ver cosas muy importantes en tu palabra que son aplicables para nuestra vida, estudiando la vida de Nehemías y todo lo que él aguantó y lo que él superó. Te rogamos, Señor, que nos bendiga grandemente por haber venido esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. Nehemías capítulo 6, ya con sus bosquejos en la mano. Vamos a hablar del tema evitando los lazos, evitando los lazos. ¿Qué es un lazo? Nos habla de una acechanza, una ardid del enemigo que quiere hacer caer a uno en un peligro. Y los lazos físicos pueden ser encubiertos o pueden ser muy obvios. Yo me recuerdo como niño, nos acostumbramos a hacer una especie de trampa en el bosque. Cuando hacíamos un pequeño agujero, ¿verdad? Tal vez de esta profundidad, y ponemos unas ramas finitas encima, después unas hojas encima de eso, encubriendo el peligro que había por debajo. Y de esa manera hacer caer una persona o hacer caer un animalito para ahí atraparlo ahí en ese pequeño hueco. Y así los lazos en la vida espiritual pueden ser así de encubiertos. Pueden ser difíciles de distinguir si uno no tiene una buena percepción, una buena discreción. Y en esta lección vamos a ver cómo Nehemías superó los lazos y las tentaciones de los enemigos. Aunque los enemigos eran persistentes en sus tentaciones. Y antes de entrar a Nehemías 6, queremos ir a Mateo 4 y ver que Jesucristo mismo logró superar los lazos del engañador. El mismo diablo que quiso hacer caer a Jesús en pecado, hizo varios atentados contra él, pero nunca fue exitoso. Mateo capítulo 4, y no vamos a leer todo el relato de versículos 1 a versículo 11, pero sí vamos a leer versículos 1 a 3. Hermano José, por favor, José Solano. Gracias, hermano. La primera tentación, como pueden leer aquí, Jesucristo, poco después de haber sido bautizado y el Espíritu de Dios viene sobre él, después es guiado por el Espíritu al desierto, cuando fue tentado por el diablo. Y el diablo vino justo después de que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. O sea, el diablo quiso agarrar en un momento de debilidad. Porque ¿quién no va a tener hambre y quién no va a estar cansado después de 40 días de ayuno y oración? Y el diablo supo que si iba a tener éxito en hacer caer a Jesús, esto sería el momento perfecto para tentarlo. Así que viene a Jesús, en verso 3, y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Muestra que tú eres el Cristo. Muestra tu poder saciando tus necesidades físicas. No hay nada con comer. No hay nada malo con comer. Pero Jesús no iba a caer víctima de la tentación, del lazo que el diablo había puesto. Y le responde en verso 4 con esa frase famosa, que no con solo el pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo dejó esa tentación. Pero surge una segunda tentación en versículo 6 y una tercera tentación en versículo 8. Lo que vemos es que el diablo era muy persistente en querer hacer caer a Jesús en su lazo. Pero de todas formas, Jesús siempre respondía con la frase, escrito está, mostrando que lo que tiene más valor y lo que es más autoritativo es la palabra de Dios. Ahora bien, conocemos esta porción como la tentación de Jesús. Pero les cuento, no fueron las únicas tentaciones que Jesucristo aguantó. Va en Lucas 4. Y aunque no son tan obvias así como en Mateo 4, por lo que leemos en Lucas 4, verso 13, nos da la impresión que Jesús sufrió mucho más de estas tentaciones del diablo. Hermana Celeste, Lucas 4, verso 13. Amén. El diablo se apartó de él por un tiempo. Tres intentos de hacer caer a Jesús en el pecado. Tres veces Jesús responde, victorioso, y el diablo se aparta por un tiempo. Y sabe, lo mismo encontramos en el libro de Nehemías. En capítulo 2, ellos trataron de hacer caer a Nehemías. No tuvieron éxito. Volvieron al capítulo 4, volvieron al capítulo 6. Así que estos hombres, los enemigos de los judíos, estaban actuando como el diablo actúa, queriendo volver y volver y volver y ser persistentes en las tentaciones. Y aquí hay un paralelo entre las tácticas de Satanás y las tácticas de los enemigos de Nehemías. Vamos allá ahora, Nehemías 2. Repasando un poquito, Nehemías 2. Y verso 19, vamos a ver el acercamiento inicial de los enemigos de los judíos. Hermana Karina, por favor, Nehemías 2, verso 19. Muy bien, gracias, hermana. Noten varias cosas. Primero, ¿cuán grande el grupo en verso 19 de los enemigos? ¿Cuántas personas eran? Tres, Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe. En el acercamiento inicial trataron de escarnecerse y hacer e impedir el inicio de la obra del muro con tres personas. Nehemías está muy animado en verso 20 y él infunde ánimo a los trabajadores y el trabajo continúa, o sea, el trabajo inicia. Ellos lograron vencer esa tentación. Pero miren capítulo 4 ahora, capítulo 4. Y versículo 1, hermano Marvin, por favor, vuelve Satanás, entre comillas, otra vez para hacer tentar a Nehemías y a los trabajadores. Tal como el diablo se fue por un tiempo y volvió a tentar, estos enemigos de los judíos, Sanbalat y Tobías, siendo las cabecillas del equipo, volvieron, capítulo 4, verso 1. Enojados en gran manera contra los judíos. Bajen al versículo 7. Sorry, verso 7, por favor. Gracias. Mire, el grupo de escarnecedores en Nehemías 2, 19 eran tres hombres: Sanbalat, Tobías y Gesem. En verso 7, Nehemías 4, 7, vemos a Sanbalat y Tobías, pero vemos los árabes, vemos los amonitas y los de Asdod. ¿Ven cómo el grupo de escarnecedores y los asaltantes se fueron creciendo? No te puedo decir si eran 20 o si eran 200. La impresión es que eran bastantes que oponían la obra de Dios que Nehemías estaba haciendo. Así que vemos que ellos, igual que Satanás, eran persistentes en sus tentaciones hacia el pueblo de Dios. Nehemías los vence, ya estudiamos eso. Así que llegamos a capítulo 6 y vemos que viene el grupo, otra vez en verso 1. Sanbalat, Tobías, Gesem y los demás, nuestros enemigos. O sea, Nehemías está diciendo, ¿por qué nombrarlos? Porque ya saben quiénes son. Todo ese gran grupo que van contra nosotros ha vuelto para hacernos parar esta obra. Ahora bien, esto es el último intento que vamos a ver de frustrar el trabajo y destruir el ánimo del pueblo durante capítulo 6. Es importante notar que la hostilidad, el odio que tenían los enemigos de los judíos, que fue evidenciado en capítulo 2, nunca se fue, nunca desapareció, sino brotó otra vez en capítulo 4, otra vez en capítulo 6. Con más enemigos cada vez. Y así vamos a entrar los tres lazos que Nehemías tuvo que esquivar durante este último intento de sus enemigos. Vamos a Salmo 124. Salmo 124. Aquí hay una promesa y algo muy bonito que escribió el salmista acerca del poder de Dios. Hermano Papo, por favor, Salmo 124, versos 6 a 8. Gracias, hermano. En este Salmo de David, él asevera que Dios es el que libra a uno del lazo. Como una ave que escapa del lazo, los cazadores, dice, así fui yo, así fuimos nosotros. Y Nehemías tenía a su disposición el libro, los Salmos. Podía confiar en el Dios que auxilió a David, que también podía auxiliarlo a él. Así que Nehemías logró evitar los lazos, no porque era sumamente inteligente, no porque era un hombre muy capaz, sino porque confiaba en el poder y en la gracia de Dios. Y lo vamos a ver en este estudio. Muy bien, vamos con el primer punto. Y el primer lazo. El primer lazo, para resumirlo, son mensajeros mandados. Mensajeros que son mandados. Y eso es en Nehemías 6, versos 1 a 4. Primero vamos a ver la información. ¿La información de qué? La información que tenían los enemigos de los judíos. Ya lo leímos en Nehemías 2, verso 19. Tenían el plan de reedificar el muro. Cuando llegó Nehemías y Sanbalat y Tobías se enteraron lo que estaba pasando, tenían la información de lo que fue el plan de Nehemías y trataron de impedir eso. Después, en capítulo 4, versos 1 y 2, el trabajo fue iniciado. Ellos vieron que ya estaban trayendo material al lugar, estaban armando andamios, estaban preparando lugares de trabajo y ellos estaban observando todo eso y volvieron a atacar. En capítulo 4, versos 7 y 8, el trabajo ya estaba medio terminado. Vimos que el muro estaba hecho hasta la mitad. Y entonces ya fue muy en serio esta cosa. Esa fue toda la información que los enemigos tenían. Ahora bien, en Nehemías 6, verso 1, el muro estaba casi terminado. Al final de verso 1 dice: aunque hasta aquel tiempo no había puesto en las puertas las hojas. ¿Qué nos da a entender? Que el muro estaba cerrado, no había brechas. Y las aberturas donde iban las puertas, estaban las aberturas, solo faltaba colgar las puertas. Tal vez de ahí a poco tiempo se iba a hacer. Y los enemigos de Dios dijeron, no, pues esto, pronto nosotros nos vamos a quedar afuera. una vez que pongan las puertas y pongan los candados, nosotros vamos a quedar fuera de la ciudad de Jerusalén. Así que ellos sabían que tenían que actuar rápidamente. Porque si demorasen más, pronto se ponen las puertas, los candados, y ellos se quedan afuera. Así que a la luz de eso vemos la invitación. Nehemías 6 y verso 2. Hermana Denise, por favor. Nehemías 6 y verso 2. Gracias, hermana. Esta invitación que mandaron con los mensajeros en verso 2, simple y sencillamente era esto. Ven a reunirse con nosotros. En alguna de las aldeas del campo de uno. Tal vez vamos a un resort, vamos a un salón para poder platicar, para poder dialogar. Y nos dice versículo 4 que cuatro veces vino un mensajero a Nehemías con el mismo mensaje. Ven a juntarse con nosotros. Eran cuatro veces, después la quinta vez fue con una carta abierta. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero noten, hermanos, que Nehemías estaba muy dedicado a la obra. Y viene este mensajero y le dicen, mira, queremos juntarnos contigo. Bueno, ¿quién quiere juntarse conmigo? Oh, Sanbalat y Tobías. Nehemías ya sabía lo que ellos habían maquinado. Nehemías tenía la historia muy, muy fresca en su mente del daño que Sanbalat y Tobías y todos los demás querían hacer al pueblo de Dios. Así que él usó buena discreción cuando él rechazó su invitación. Después, letra C, vemos la injuria. Al final de verso 2 dice, mas ellos habían pensado hacerme mal. Nehemías vio más allá de su invitación. Para él, esa invitación era sentencia de tal vez de muerte. Dice, si yo voy para allá y estoy en ese ambiente muy hostil, tal vez ellos son capaces de encarcelarme. Tal vez son capaces de matarme, pero seguramente están maquinando mal en contra de mi vida. En esto, hermanos, también podemos ver una táctica de Satanás. La invitación tal vez era muy positiva. Ven, Nehemías, te vamos a dar de comer, vamos a tratarte bien, solamente ven con nosotros. Pero Nehemías dice, pensaron hacerme mal. El diablo puede pintar de bonito de tantas formas las tentaciones al pecado. Puede presentarlo como algo muy positivo, pues es lo que él hizo en Génesis 3, pintándolo muy bonito para Eva. Pero sabe, sus fines siempre son siniestros. Los fines del diablo siempre son para hacer daño y hacer mal a uno mismo. Y Nehemías era muy, muy, usó buena discreción cuando él rechazó esta invitación. Siguiente punto, indignación. Nehemías 6, verso 3. Hermana Charlotte, por favor. Muy bien. Indignación. No nos dice así en esas palabras que Nehemías se indignó, se enojó, pero por la forma en que responde. Envía mensajeros para responder a aquellos que le habían invitado diciendo, estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. Pudo haber dicho, no, estoy ocupado, pero él explica la razón por la cual no podía ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Vemos un hombre que estaba muy hastiado con la invitación insistente de sus enemigos, porque cuatro veces mandaron estos mensajeros. Y dice él, tal vez desesperadamente, diciendo, esta obra que estoy haciendo es demasiado importante para yo tomar, aunque sean dos, tres días, para reunirme con ustedes, que de paso sé que me quieren hacer maldad. Así que vemos un hombre que evaluó bien la importancia de su trabajo y también de su presencia. Porque obviamente Nehemías no era el único que estaba trabajando en el muro. Habían tal vez docenas o cientos de albañiles y carpinteros y jornaleros. Pero Nehemías sabía que era muy importante para él estar presente en la obra. Porque, ¿qué tal? Pónganse usted en los zapatos de los trabajadores ahora. Nehemías te animó a hacer el muro. Y tú has visto cómo Nehemías ha parado estos enemigos, Sanbalat y Tobías. Y después te enteras que Nehemías no está en el proyecto. Que se fue con los enemigos para dialogar. Esto abatiría mucho el ánimo del pueblo. Y Nehemías no iba a dejar que eso pasara. Estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. Insistencia. En verso 4 dice, y enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Esta insistencia, hermanos, es la repetida acción de algo. Y sabe, el diablo también usa esta estrategia. Si no te puede hacer caer con el primer intento, vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Esta presión aumentada te puede hacer caer en el pecado. Por los que han vencido tentaciones, pueden decir, sí, yo fui vencedor, vencí esa tentación. Pero tal vez en otro tiempo usted ha caído víctima de la tentación, porque la tentación seguía. Nehemías no sucumbió a la presión. Yo estoy seguro, si hubiesen vuelto 100 veces, Nehemías responde de la misma manera 100 veces, diciendo, no voy a ir ante ustedes. Así que el primer lazo fueron los mensajeros mandados. El segundo lazo, versos 5 a 9, es una carta abierta. Una carta abierta. Muy bien, vamos a ver primeramente la publicidad. Hermana María, por favor, versículo 5. Nehemías 6, verso 5. Nosotros creemos que todas las palabras en la Biblia tienen su importancia y su significado. Podríamos leer que tenía una carta en su mano y Sanbalat mandó a su siervo a dar la carta a Nehemías. Pero hay un detalle y una palabra muy clave en ese versículo, que dice que la carta estaba abierta, una carta abierta en su mano. Si usted lee en la Biblia, varias veces encontramos una carta sellada con el sello del rey, que se abría únicamente cuando llegó a su destino, que era específicamente para esa persona. Y para abrir la carta, otra persona sería una gran ofensa. Sería, incluso hoy día es un crimen si usted abre este correo ajeno. Pero esta carta estaba abierta. ¿Qué implica? Que este mensajero, cuando salió de Sanbalat, llegando a Nehemías, sin duda, no solamente tiene la carta abierta y expuesta, exhibida, sino tal vez hasta leyendo lo que la carta decía. ¿Por qué lo digo? Por su contenido. Por su contenido. Y entendiendo los motivos siniestros de los enemigos de los judíos. Muy, muy impíos, muy, muy malos, muy crueles. Y aquí vemos una campaña para calumniar. Va en el 1 Reyes 21. Esta idea de mandar cartas para calumniar a alguien no es nuevo. Nehemías 6. 1 Reyes 21. Y vamos a leer versículos 9 y 10. Hermana Olga, por favor. ¿Tiene la Biblia? Oh, que okay, no hay problema. Hermano Jorge. Primera Reyes 21, versículos 9 y 10, por favor. Gracias, hermano. Esta reina Jezabel, impía como ella sola, mandó cartas para perjudicar a Nabot, porque quería acapararse de su terreno para dárselo a su esposo Chion, a Acab. Y la forma en que ella quiso perjudicarlo fue mandar cartas. ¿Cartas de verdad? No, al contrario. Cartas que juzgaban a Nabot por ser un hombre blasfemo. ¿Y sabe qué? No era cierto. Eran puras calumnias. Pero como esta carta era de alguien de prestigio, del palacio, diría, no, pues ha de ser cierto. Así que, ¿qué creen ustedes? Sale este mensajero de Sanbalat, un gobernador, un príncipe del pueblo, con acusaciones contra Nehemías. Y este siervo publicando por doquier que Nehemías y los judíos eran muy rebeldes y muy malos. La publicidad era una campaña para calumniar a Nehemías. Vamos al contenido ahora. Nehemías 6. Aquí vemos lo que la carta decía. Nehemías 6 y versos 6 y 7. Hermano Miguel, por favor. Gracias, hermano. ¿Cómo podemos resumir el contenido de esta carta? Puro chisme. ¿Por qué? Porque miren verso 6. Se ha oído entre las gentes. Y Jasmú lo dice. O sea, alguien dijo por ahí, alguien escuchó por allá. Y después, lo que esas personas escucharon y dijeron, fue escrito en un papel. También añadiendo cosas por encima. Que los judíos sean rebeldes. Hermanos, falso testimonio lo que encontramos en esta carta. Primero, insinuación. En su bosquejo, el siguiente punto, insinuación. ¿De qué? Rumores de rebeldía contra el rey. Versículo 6 dice, Jasmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros. Y por tanto están haciendo el muro. O sea, lo que la gente está diciendo, y no era cierto, eran ellos mismos que lo estaban inventando. Pero lo que se ve es que ustedes quieren encerrarse en la ciudad de Jerusalén con el muro ya alzado, con las puertas y los candados y todo, y se van a encerrar allá y ya no van a someterse al rey Artajerjes. Es más, tú te vas a instalar como el rey. Dice en versículo 7, hay profetas que van a decir, hay rey en Judá, hablando del mismo Nehemías. Pero todo era mentira. Sus insinuaciones eran rumores de rebeldía contra el rey. Ahora bien, por los que han estado desde el principio de estos estudios de Nehemías, ¿cuál era la actitud de Nehemías hacia el rey? ¿Nehemías era insubordinado o era muy sujeto, muy sometido? Muy sumiso al rey. Era copero del rey. Hacía su trabajo con diligencia. Y el rey mismo lo sabía. Así que eran puras fabricaciones que Sanbalat y Tobías y los demás estaban inventando. Muy bien. Siguiente punto. Invitación. Sigo mirando el reloj y sigue diciendo 9:45. ¿Qué problema? La invitación. En versículo 7 al final, miren. Dice, ven por tanto y consultemos juntos. Miren, otra vez vuelve el burro al trigo. Por 5 veces ya dijeron, ven Nehemías, consulte con nosotros, queriendo sacarlo a él del proyecto en que estaba dedicado. Y tal vez en la ausencia de Nehemías, mandar un ejército para destruir al pueblo judío, ya con su líder muy vulnerables. Así que esta carta tenía una insinuación, tenía una invitación de ayuda fingida. Ven, consulte con nosotros. Te queremos ayudar. Ah, sí. Si eso es ayuda, no quiero su ayuda. Muy bien. ¿Cuál es el motivo de esta carta? Nehemías 6 y verso 9. Hermano Sara, ¿verdad? Nehemías 6, verso 9. Vemos el motivo de la carta, era para infundir miedo y debilitar las manos de los trabajadores. Porque tal vez cuando llegó el primer mensajero, bueno, vete, ya nos damos tu ayuda. Segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Tal vez Nehemías, el pueblo pensando, ¿y esto cuándo va a terminar? Esta campaña de calumniar, ¿cuándo va a terminar? Tal vez van a salir con más calumnia, más fuertes, y van a decir más cosas, más rumores, más insinuaciones. ¿Y cuándo va a terminar? Tal vez hasta los que están trabajando bajo mi autoridad van a pensar que es cierto, que el propósito de nosotros es ser rebeldes, y no es así. Así que el motivo de esta carta era para infundir miedo, debilitar las manos con el fin de parar el trabajo. Muy bien, la respuesta de Nehemías. Nehemías 6 y versículo 8. Hermano Luis, Nehemías 6, verso 8. Gracias, hermano. Nehemías era muy franco. Negó el contenido de la carta. No tenía que ni siquiera mostrar la evidencia del rey cuando el rey le dio permiso para regresar a Jerusalén. No siquiera dignó de mostrar listas de materiales que el rey le había dado, lo cual habría servido de buena evidencia de que no estaba en rebeldía. Nehemías no hizo nada de eso. Simplemente dijo, Sanbalat, Tobías, las cosas que han escrito, ni ustedes mismos lo creen. Las cosas que han escrito, de tu corazón lo están inventando. No hay tal cosa como ustedes están diciendo. Así que básicamente Nehemías negó totalmente el contenido de esa carta. Y cualquier persona que conociera a Nehemías, cualquier contemporáneo de él, sabría que así era Nehemías de hombre íntegro. Sabían que no era un hombre rebelde. Habrían sabido el trasfondo de toda esta historia. Así que las calumnias no funcionaron. Muy bien, ¿qué más hace Nehemías? Verso 9, él encomienda su caso a Dios. Verso 9 al final, esfuerza pues mis manos, oh Dios. Dios fortalezca mis manos. Y no es primera vez ni última vez en el libro de Nehemías donde vemos que él era un hombre dedicado a la oración. Cuando él se encontraba en una situación difícil, oraba a Dios. Cuando estaba buscando guianza por una situación, encomendaba su caso a Dios. Una oración corta, por cierto, pero una oración eficaz, porque vino de un hombre justo. Esfuerza pues, mis manos, oh Dios. Así que él venció el segundo, esquivó, mejor dicho, el segundo lazo. Tercer lazo, versos 10 a 14. Y el tercer lazo fue el soborno de Semaías, el soborno de Semaías. Primeramente, ¿quién era Semaías? El nombre que se nos presenta en versículo 10. No hemos escuchado de él hasta ahora. Y aquí se presenta y hay varias cosas acerca de él. Primeramente, él estaba en Jerusalén. No era de los enemigos. Y eso es clave. Porque Sanbalat, Tobías, Hasmú, Asdoditas, Amonitas eran enemigos de afuera. Las últimas dos semanas hablamos de contiendas de adentro. Los magistrados y principales que sacaban úsura, interés de la gente. Pero este hombre, Semaías, estaba en Jerusalén, estaba dentro de la ciudad amurallada. No era de los enemigos. También que vemos de Semaías en verso 10, él estaba encerrado. Por algún motivo lo tenían guardado en la cárcel. No sabemos el motivo, tal vez por alguna especie de inmundicia, por una infracción, pero estaba encerrado en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué más vemos acerca de él? Ostentaba ser un profeta. Y de estos había muchos en la Biblia. Hombres que proclamaban decir la palabra de Dios. Falsos profetas, diríamos nosotros. Y sabe, igual que hoy, exacto. Y no había ninguna, ¿qué les digo yo? Ningún impedimento para que alguien proclamara yo soy un profeta. No es que Dios le daba un sello en el pescuezo, en el frente, diciendo vos eres profeta. No era así. El que decía yo soy profeta y profetizaba una cosa, Dios tenía criterio bajo el cual se podía verificar si era profeta verdadero o profeta falso. Pero de que tú puedes decir soy profeta, puedes decirlo. Ahora bien, si era falso profeta, corría la pena de muerte. Cuando el gobierno marchaba bien, cuando el gobierno también estaba chueco, como el tiempo de Acab y todo, imagínense, los falsos profetas abundaban en ese entonces y los verdaderos profetas andaban en peligro. Pero aquí está Semaías ostentando ser un profeta, alguien que hablaba por Dios y bajo la guianza de Dios. También, ¿qué tal de Semaías? Él pretendió, fingió ayudar a Nehemías. ¿De qué manera? Miren al final de verso 10. Juntémonos en la casa de Dios, dentro del templo. Nehemías, te quiero ayudar. Tu vida está en peligro. Pero no era que Semaías le quería ayudar. Fue otro lazo. Por último, en la letra A, Semaías había sido alquilado por el pago, por el salario de los enemigos. Miren lo que dice al final del verso 12. Porque Tobías y Sanbalat le habían alquilado por salario. Soborno. Alguien que fue comprado. Alguien que no tenía valores y principios. Que miraba más al dinero que a la verdad. ¿Alguien puede pensar en otro profeta del Antiguo Testamento, muy conocido por ser comprado? Balaam. Balaam. Un hombre que amó el premio de la maldad, igual como Semaías en esta historia. Así que eso es un poco acerca de Semaías. Vamos a ver la presión que Semaías infunde a Nehemías. Verso 10. Vamos a ver, hermana Tania, por favor. Nehemías 6, verso 10. Muy bien, gracias, hermana. Esta presión tiene dos facetas. Primero, te van a matar, dice él en verso 10. Porque vienen para matarte. ¿Quién no va a tener miedo cuando le dicen a uno, un informante me dijo que te van a matar? Aunque no sea cierto, yo creo que cualquier persona tiene un poco de miedo. Cualquier persona humana, no, yo sé dónde voy, sí, yo sé que vamos al cielo. Pero del lado emocional, algo que Dios nos ha dado, un instinto, es la autopreservación. Queremos guardar nuestras vidas. Entonces, claro que no rechazamos morir si nos toca morir por la causa de Cristo, pero si podemos esquivar la muerte, lo queremos esquivar. Dice Semaías, Nehemías, te van a matar. Ok. ¿Y cuándo? Esta misma noche. Verso 10. Esta noche vendrán a matarte. Muy bien. Nehemías está conociendo a Semaías, o tal vez yo lo había conocido, pero está en su casa. O está en su, donde estaba encerrado. Y Semaías le da esta información. Nehemías tenía que tomar una decisión. O actúo basado en la información que se me está dando, o considero qué puede ser esto. ¿Qué impedimento puede ser para la obra que estoy haciendo? La presión era fuerte. Esta misma noche, mira, son las 3 de la tarde. A medianoche vienen para matarte. Nehemías tal vez pensando, bueno, ¿qué tal si me da una escapadita por un par de horas? ¿Qué pasa la noche? Pero él no sucumbió a la presión. ¿Por qué? Por su percepción. Verso 11 a verso 13. Primero, verso 11. Hermano Richie, por favor. Gracias, hermano. En la percepción de Nehemías, primero vemos que él rechazó huir de la amenaza. Incluso haz la pregunta retórica, ¿un hombre como yo ha de huir? Y no miren, no traten de mirar soberbia en esta pregunta. No tiene nada que ver con que Nehemías era soberbio. Cuando él dice un hombre como yo, está hablando un hombre de su autoridad. Era el gobernador, era el líder, el que había iniciado este proyecto, el visionario de todo esto. Y dice él, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Un hombre que yo he alentado a muchas personas a trabajar con una mano en el trabajo y con otra mano en la espada? Yo he animado a muchas personas a no fijarse en la amenaza. Ahora, ¿yo que soy amenazado? ¿Yo que estoy siendo amenazado? ¿Cómo yo voy a huir? Dice, verso 11, ¿quién que como yo fuera entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Rechazó huir de la amenaza. Segundo, él rechazó acobardarse como el líder, como yo les estoy diciendo. Si la gente se entera que Nehemías, porque alguien le amenazó, se fugó al templo, ¿cuántos se quedarían en la obra, trabajando en el muro? ¿Cuántos se arriesgarían sus propias vidas por terminar este proyecto cuando el mero líder no vio por bien quedarse ahí? Nehemías dice, no lo voy a hacer. Yo prefiero enfrentarme con ese peligro si viene Sanbalat, si viene Tobías, si viene un ejército contra mí, pero hasta la muerte voy a pelear. Pero no voy a huir para tratar de salvar mi vida. ¿Qué más la percepción? Él discernió que esta profecía no era de Dios. Verso 12, hermano Elías. Nehemías 6, verso 12. Un buen discernimiento usó Nehemías aquí. Discernió que esta profecía no era de Dios. Dice, ¿cómo? ¿Cómo él pudo saber eso? ¿Cómo él pudo saber que Semaías había sido alquilado? Hermanos, hay cosas que Dios revela a uno cuando uno está bajo la guianza de Dios y en la voluntad de Dios. En esta situación, Nehemías no pudo leer los salmos y decir, no, yo sé que nadie va a amenazar mi vida, porque así pasó con David, cuando estaba huyendo de Saúl. Pero en este caso, él confió en el llamado que Dios le había hecho. Y mirando las circunstancias, mirando a Semaías, sin duda orando a Dios, como vemos aquí, dice, no, esto no es cierto. Este hombre no viene de Dios. Si no viene de Dios, no le voy a hacer caso. Dice, yo sé que él no, entendí que Dios no lo había enviado. Y por último, en esta parte, entendió el propósito del soborno. Miren versículo 13. Hermano Imer, por favor. Nehemías 6:13. Tal como hemos estado viendo desde capítulo 2, cuando vienen los enemigos de los judíos, vienen para infundir miedo. Y obviamente una amenaza contra la vida de uno va a producir miedo. Y así que Nehemías entendió que la causa de este soborno fue para hacerle temer y así y pecar, y que pecase. Miren, el temor del hombre pone lazo, y el temor del hombre es un pecado. Es un pecado. Y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Oh, sí. Imagínate. Si Nehemías huye al templo, imagínense que sacan una foto de Nehemías ahí escondido en el templo. Y los enemigos lo publican por doquier. Mire su gran líder, qué pollo, qué cobarde. Qué creyente. Qué hombre más débil. Y ese es su líder. Dice él, si lo hago, mi nombre será infamado. Y no solamente el nombre de él, el Dios a quien Nehemías servía. Así que Nehemías usó buena percepción. Después la oración. Verso 14. Hermano Erickson, por favor. Nehemías 6:14. Gracias, hermano. Oración. Lo estamos repitiendo porque es importante. Igual como él oró en versículo 9, ora otra vez en versículo 14. Diciendo, Dios, acuérdate de lo que estos enemigos me han querido hacer. Fortalezca mis manos, pero no se olviden de lo que ellos están haciendo. Una oración imprecativa. Una oración pidiendo juicio sobre otra persona. Terminando, Satanás pone acechanzas para cazar las almas. Pone lazos. Pero como Nehemías andaba con los ojos fijados en Dios, él pudo evitar ser víctima del enemigo. Dios era fiel y le proveyó un escape de cada lazo. 1 Corintios 10:13. Hermana Luz, por favor. Terminamos con esto. La primera carta a los Corintios 10, verso 13. Gracias, hermana. Dios es fiel. Dios da la salida a las tentaciones. Y así lo vimos con Nehemías, lo vimos con Jesús y hasta en nuestras propias vidas. Es cuestión si nosotros queremos auxiliarnos de esa salida. Si el Señor provee la salida y no salimos, la culpa es nuestra. No es del Señor.